Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 15 de febrero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Encendemos esta linterna hoy desde COPE Barcelona, en el día después de las elecciones autonómicas en Cataluña. A modo de titulares y de resumen del resumen. Primero, Junqueras tiene la llave. Segundo, Sánchez encantado porque mantiene el poder a 2 o 3 años vista en toda España con un centro-derecha completamente desguazado en 1000 y un cachitos. Y tercero, el procés continúa. La matraca del independentismo continúa y para largo. La última hora son los datos actualizados del coronavirus en España. Sanidad acaba de notificar 30.000 nuevos contagios y 702 muertos desde el viernes. Ambas cifras son muy inferiores a las del lunes pasado. También sigue cayendo la tasa de incidencia y, según Fernando Simón, la tendencia se mantendrá en los próximos días.
La incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 416 casos, 417, 406,9 casos por 100.000 habitantes en esos últimos 14 días, y podemos prever, si las cosas se mantienen como estamos observando hasta ahora, que en los próximos días siga bajando, dado que la incidencia acumulada cada 100.000 habitantes en 7 días, la mitad de esos 14, está bastante por debajo del 50% de lo observado en 14 días.
Ahora sí, vamos con cierto análisis de las elecciones de ayer que dejan varios titulares. El primero de ellos, a modo de envoltorio, es que la pandemia continúa, ¿eh? Los horarios, las restricciones, los cierres. Uno pasea por Barcelona y te da pena del silencio, ¿eh? Esto es una crisis como en todas partes del mundo, por lo menos de esta parte del mundo, ¿eh? Y cuando hablas con la gente te hablan del paro, de la quiebra, de sus resultados, mucho más que de las elecciones. De ahí en parte, ese 50% casi de abstención. Un dato absolutamente brutal. El efecto Illa se ha traducido en una victoria en votos del PSC insuficiente para que el exministro de Sanidad gobierne, aunque diga que se va a presentar a la investidura. Y hace bien en hacerlo, porque esa fue la gran pifia de Inés Arrimadas. Segundo, el bloque independentista sale fortalecido con 3 escaños más que en 2017, con Esquerra a los mandos. Lo que no dicen es todos los votos que han perdido, que ahora te los cuento. Y tres, en el otro lado, Vox irrumpe como cuarta fuerza política y suma más escaños que Ciudadanos y PP juntos. Vox inicia en el Parlament de Cataluña su propia campaña electoral para las siguientes generales. Así las cosas, la pelota está en el tejado de Esquerra Republicana, su candidato Pere Aragonès, aunque quien manda, obviamente, es Oriol Junqueras, desde la cárcel o con el indulto. Pere Aragonès, digo, deja claro que el cinturón sanitario a los socialistas iba en serio.
Es imposible.
Todo el mundo sabe que es imposible un gobierno con el PSC. Es imposible porque somos los dos partidos políticos más antagónicos de Cataluña. El PSC representa una monarquía corrupta y decadente, es un partido con un largo historial de corrupción y ha aplaudido repetidamente la prisión para los presos políticos y el exilio.
Claro, yo lo que me pregunto es cómo puede ser que Junqueras apoye a Sánchez como presidente del gobierno con todo lo que ha dicho de los socialistas. ¿O cómo puede ser que en la Diputación y en tantos ayuntamientos de Cataluña estén gobernando juntos socialistas y Esquerra Republicana después de lo que acaba de soltar? Teatro. Puro teatro. Pere Aragonès asegura que abrirá una ronda de contactos de inmediato, algo que también anuncia Salvador Illa. Dice que le corresponde como ganador de las elecciones y que quiere empezar una nueva etapa sin reproches.
Presentaré mi candidatura a la investidura para hacer este gobierno de diálogo y reencuentro que abra una nueva página en la política catalana, que deje atrás estos años sin reproches, sin ningún tipo de revanchismo, sin preguntar a nadie ni qué ha hecho ni por qué lo ha hecho, simplemente abriendo una nueva etapa.
El otro gran triunfador de la noche es Vox, que irrumpe en el Parlamento catalán con 11 diputados. Tenía 0. Santiago Abascal asegura que lo asumen con una gran responsabilidad.
Los resultados que han arrojado las urnas son unos malos resultados para España y, por lo tanto, unos malos resultados para Vox. Pero es verdad que Vox, como primera fuerza política nacional en Cataluña, tiene una responsabilidad que va a ejercer: construir una alternativa completa al Frente Popular Separatista que hoy gobierna España.
Sin duda, la gran derrota de estas elecciones es Ciudadanos. Ganador en 2017, ayer perdió 30 escaños, se sitúa como séptima fuerza parlamentaria. A esta hora su dirección nacional analiza más que este batacazo. Y por último, el PP pasa de 4 escaños a 3. Mañana reúne a su Comité Ejecutivo Nacional. Pero anoche, Teodoro García Egea, secretario general, decía que no, que el PP no va a cambiar de rumbo.
Nosotros tenemos un rumbo, tenemos un líder y tenemos claro dónde queremos llegar. Tenemos convicciones, principios y valores. Y de ahí no nos vamos a alejar. El rumbo que ha trazado Pablo Casado es el correcto.
Mira, te voy a dar algunos datos. Por eso de enmarcar esto de los triunfos, las derrotas. La abstención, cuando uno ve la tarta, el queso, te das cuenta de la magnitud. La abstención es exactamente la mitad de la votancia en Cataluña. Casi el 50%. Los socialistas, que son los más votados, han subido solo Illa respecto a Iceta 46.000 votos en 4 años. Pero es que Esquerra, con Junqueras, que tiene la llave, ha perdido 332.000 votos. Junts, el partido de Puigdemont, la convergencia de toda la vida, ha perdido 300.000 votos. Vox, claro, de cero, sube a 217.000. La CUP, más o menos lo mismo. Podemos pierde 132.000 votos. Ciudadanos, cerca del millón de votos. Y el PP, 76.000 votos menos. Es verdad que el independentismo gana en escaños. Es verdad que lo van a vender como esto ya es la guinda del procés. Ojo, solo entre Esquerra y Junts caen más de 600.000 escaños, perdón, votos, 600.000 votos en 4 años. Justo el día después de las elecciones, la Fiscalía Provincial de Barcelona ha recurrido el tercer grado que ha permitido hacer campaña a los líderes del procés. Ahora el Ministerio Público pide que vuelvan a prisión. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
La Fiscalía considera que el tercer grado altera el contenido de la sentencia que dictó el Supremo porque ni han cumplido la mitad de la pena ni han reconocido el delito cometido. La decisión de si vuelven o no de forma inmediata a la cárcel está en manos ahora de 2 jueces de vigilancia penitenciaria, el de Lledoners y el que se encarga de las prisiones de Puig de las Basas y Batràs. En la anterior ocasión, cuando también se recurrió al tercer grado, uno de los jueces lo revocó de inmediato y el otro, en cambio, mantuvo en semilibertad a Carme Forcadell y a Dolors Bassa. Sin embargo, también ingresaron en prisión poco después porque es el Supremo quien tiene la última palabra. El Govern acusa a la Fiscalía de dinamitar puentes porque no es casual, dicen desde el Govern, que el recurso se presente el día después de las elecciones. Dicen que cada vez que hablan las urnas, el Estado reacciona y avisan de que ahora es el momento de la política y no de los tribunales.
Todavía en página de tribunales, hoy también es noticia la absolución de Cristina Cifuentes. La Audiencia de Madrid no ve probado que presionara para que la universidad falsificara el acta final de su máster. Las otras 2 acusadas, sí, han sido condenadas, sin embargo. Patricia Rossetti.
Muchas incongruencias, pero no se puede acreditar que Cristina Cifuentes indujera la falsificación del acta de fin de máster. No se puede probar, dice el tribunal, que Cifuentes impulsara, sugiriera o presionara para que se falsificase el documento. No se le puede imputar el delito del que le acusaba la Fiscalía y por el que pedía 3 años de cárcel. Las sospechas no se convirtieron en pruebas. Y el hecho de exhibir públicamente la copia del documento que recibió del rector no es más que un indicio, no corroborado por otros. La sala hace referencia a las graves irregularidades del máster en cuestión para Cifuentes y para otros alumnos. Y en el caso de la expresidenta madrileña, destaca incongruencias relevantes e incompatibles con la actuación normal de una alumna de un posgrado. Cristina Cifuentes ni iba a clase ni estaba en contacto con los profesores, solo entregaba trabajos.
Y un asunto más de este lunes. En cope.es puedes ver la fotografía exclusiva del rey Juan Carlos en Abu Dhabi, que desmiente que tenga graves problemas de salud. En la imagen se le ve hace un par de días junto al príncipe heredero Sheikh Mohammed. Casa Real ha salido también a desmentir las informaciones que esta mañana desmontaba en COPE Carlos Herrera tras hablar personalmente con don Juan Carlos.
Pues será otro rey, porque con el que yo he hablado esta mañana está extraordinariamente bien de salud. He hablado con él, he contactado con él para saber exactamente, ¿está su majestad enfermo? Y dice, yo estoy como un oso. La voz exultante que yo he escuchado no era la de un enfermo.
En este oficio del periodismo, sinceramente, uno no deja de aprender nunca. Eso parece una evidencia, como en tantos otros. Todos podemos meter la pata, todos podemos dar una noticia equivocada y luego, si somos éticos, sacarla. Pero ojito, rumores, desmentidos, siempre sobre el mismo tema, siempre rondando al mismo personaje, me parece que ya no son errores, ¿eh? Me parece que está todo bastante pensadito. Habría que echarle, por cierto, cierta reflexión al oficio. Y a esta hora llega María Jesús Cañizares para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Los resultados de las elecciones catalanas arrojan algunas similitudes con los comicios de 2017. Una formación constitucionalista ganadora, pero con dificultades para gobernar. Ciudadanos, que acaba de asistir a una debacle, venció en 2017, pero su candidata, Inés Arrimadas, no se presentó a la investidura. En esa ocasión son los socialistas los más votados, pero Salvador Illa sí que está dispuesto a someterse a la sesión de investidura. De momento, los vetos cruzados complican las mayorías. Esquerra tiene la llave, que es lo mismo que decir que aguanta la presión independentista por un lado y la de las formaciones progresistas que quieren pasar página del procés por otro. Resulta incomprensible que después de un mandato marcado por las deslealtades de Junts per Catalunya, los republicanos quieran propiciar un nuevo pacto con Carles Puigdemont. Si es así, todas esas peleas que han bloqueado Cataluña hasta hundirla en la miseria habrían sido puro postureo preelectoralista. En los próximos días veremos las exigencias de Junts para formar gobierno y si Esquerra acepta un nuevo desafío en contra de los postulados posibilistas y dialogantes mantenidos hasta ahora o por fin planta cara a la derecha independentista. Repetición electoral no es descartable, subir notas sería el deseo de todos los partidos, pero es arriesgado.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 13 grados en la Puerta de Alcalá. Ojo que esta noche va a hacer frío, bajan los termómetros hasta los 2 grados. En cuanto al tráfico, tenemos complicaciones de salida en la 4 en Pinto, en la 42 en Fuenlabrada y en la 5 en Alcorcón, en la M40 en Coslada 3 y Villaverde hacia la 4. Y sigue bajando la incidencia acumulada a 14 días en la Comunidad de Madrid, que pasa de los 625 casos que teníamos el viernes a los 559 por cada 100.000 habitantes, es decir, 66 menos. Por cierto, que Madrid ha realizado desde el inicio de la pandemia más de 5 millones de pruebas diagnósticas de coronavirus. Es la segunda región que más test ha realizado. Escuchas la linterna de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Espósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Espósito. Mañana vuelve la Champions, además vuelve por lo más grande que podemos tener ahora mismo en el continente europeo. Messi se va a ver las caras con Mbappé o lo que es lo mismo. El Barça se va a enfrentar al Paris Saint-Germain. En el Barça, Araujo descartado, Piqué puede que entre en la convocatoria de los franceses que han viajado con las ausencias de Neymar y también la no presencia de Di María. Además, el miércoles, turno para el Sevilla, que juega frente al Borussia Dortmund de Haaland. Veremos si los de Lopetegui continúan la racha de 9 victorias consecutivas. Y la gran noticia de la jornada la ha protagonizado, por un lado, Fernando Alonso, que le han dado el alta, y por otro, Rafa Nadal, que ya está en cuartos del Open de Australia.
Te espero en un ratito, Manolo. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Chao. ¿Tienes tos, Montes?
Sí. ¿Puedo carraspear?
¿Carraspera?
Ya está.
Sí, ya, tose. No, tose a gusto.
Oportuna.
Correcto. Pero eso es. ¿Estás enferma o es...?
No, para nada, es un carraspeo y Antonio Mora, el técnico, pues ya me ha echado la bronca porque he tenido tiempo para carraspear antes de que se encendiera la luz.
Y lo has hecho francamente mal. Espera, Antonio, para la cinta. Empezamos. Hola, Belén Montes.
Hola, Ángel Expósito.
Mensajito de Línea Directa.
¿Sabes lo que pasa cuando hay un momento único? Pues que Línea Directa crea las mayores ayudas para todos sus seguros. Apunta, si te vas a Línea Directa, tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, se hace encargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devuelven el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
He visto que muchos vecinos están cambiando a Movistar Prosegur Alarmas.
Claro, es que es la única que no tiene permanencia. Normal que se cambien.
Anda, y además nosotros que somos clientes Movistar, seguro que tenemos alguna ventaja.
Voy a llamar al 900-200-730 y así la probamos.
Movistar Prosegur Alarmas, expertos en seguridad y tecnología.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es mi primera cita a ciegas. ¿A qué te dedicas?
Soy gifera.
¿Grifera? ¿De grifos?
No, gifera, la que hace gifs.
Para las nuevas profesiones o para las de toda la vida, en los 4 días Business for All de Citroën hay business para todos. El leasing más completo con mantenimiento incluido y condiciones excepcionales de financiación, tanto si haces gifs como si no.
Citroën.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Vivimos un tiempo en el que parece que todo el mundo quiere hablar, pero en Bankia pensamos que tan importante como hablar es tener a alguien que te escuche. Por eso presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es disponer de la tecnología más avanzada y fácil con el apoyo de nuestros gestores si lo necesitas. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Las recientes nevadas nos recuerdan cómo actuar en situaciones de emergencia. En autopistas y autovías, deja siempre libre el carril izquierdo. Así permitirás la circulación de quitanieves y vehículos de emergencia. Si tienes que abandonar el vehículo en la carretera, hazlo en un lugar seguro y retirado del tráfico. Y si por fuerza mayor no puedes, deja tu número de móvil a la vista en el interior del vehículo para facilitar su retirada. Ayúdanos a ayudarte. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Pues ya pasó. Bueno, o no, porque las elecciones catalanas se celebraron ayer, pero la resaca va a durar por lo menos 4 años más. Será difícil crear gobierno y el que salga, si sale, pues no tiene visos de ser muy duradero. Por eso hay que analizar a fondo el asunto. De todas las posibilidades para hacerlo, fíjate si somos valientes, soy así de atrevido. Hemos elegido a Mamen Vizcaíno. Hola, John Uriarte.
Ya ha entrado.
Es patético. ¿Qué tal? Espera, es que dan ganas de decir, John, no. Hola, Mamen, buenas tardes.
Claro. Buenas tardes.
Oye, venga, que me ha fallado aquí el aparato, ¿qué queréis que os haga?
El aparato, ahora se llama el aparato. Oye, vamos a hacerlo a pachas. Venga, venga. Empiezas tú, Mamen.
¿Cómo que empiezo yo? Pero yo no puedo leer dónde pone Uriarte.
No, pues sí, desde ese momento. Tú, una tú y otra vez. Venga, donde pone he visto luz, Mamen.
Venga, vamos allá. He visto luz, Ángel, y he entrado, buenas tardes.
Buenas tardes, Mamen.
Oye, que bien has hecho, ¿eh? Porque yo soy como esos tertulianos que opinan, pero no saben. Pero es que esto no puede ser así, Ángel. Esto lo tiene que hacer John. Los tertulianos que opinan, pero no saben.
Tú sigue.
Sigo. Venga, la diferencia es que yo lo reconozco. Y es que me hace mucha gracia la gente que dice lo que cuenta Agustín Jiménez.
O esa gente que dice que tiene un amigo catalán.
está grabando en Cataluña y dice, bueno, pero yo tengo un amigo catalán, ¿eh? Dice, ah, que está jugando ahí con el peligro, ¿qué pasa?
Bueno, lo de conozco un catalán y tengo una buena fuente, lo que hay que hacer es ir allí, como la linterna,
claro,
¿no?
Que, claro.
Que eso es lo mismo que no has podido tomar nada enfrente de COPE Barcelona, ¿no has podido tomar nada?
Hemos tomado algo en la esquina.
¿Ah?
Hay una pastelería muy rica, sí, ahí me tomé un cafetito hace un ratito, pero...
Un cafelito.
Enfrente, sí.
¿Qué es eso?
Sí. Bueno, el ganador, otra cosa es que vaya a mandar, ¿eh? Ha sido el socialista Salvador Illa.
Bueno, ahora voy yo.
Sí.
Bueno, pues dice que en breve se presentará la investidura. ¿Será realmente pronto? ¿Habrá presidente en breve? Tranquilos, que Illa apunta y otro señala.
Dije a todos ustedes que si ustedes ponían los votos, nosotros pondríamos el cambio y por eso les quiero anunciar esta noche que presentaré a la investidura al presidente de la Generalitat.
Y si todo va bien, tenemos que plantarnos un escenario como mínimo de entre un mes y medio, dos meses, pero quizás pudiera ser de hasta dos, tres o cuatro meses en la peor de las situaciones.
¿Ves? Ya está.
¿Pero no han mezclado personajes?
No, yo te digo una cosa. Si el otro dice que van a ser dos meses, van a ser cuatro años.
Ah, bueno, fijo. Eso sí que es verdad. Eso sí que es verdad.
Ya verás, al tiempo.
Bueno, oye, ¿y qué pasa con Junts per Cat o con Esquerra o como se llamen los de Junts for Men? Porque los independentistas ganan sumando, pero por sí solos, oye, han perdido.
Bueno, pues que Torra no debe de estar muy contento, lógicamente, aunque sigue RQR.
Soy Joaquín Torra y Pla, el artista conocido como Kim Torra, periodista, escritor, editor... President número 131 de la Generalitat, pero sobre todo, independentista de pata negra. De pata negra, de pata negra. Nosotros somos de pata negra.
La verdad es que, cada vez que se escucha la versión de Joaquín Reyes, me gusta más todavía que la original, ¿eh?
Vamos, no te quepa duda. Esto por la parte de Torra, ¿eh? Pero hay otro que tampoco está demasiado contento.
No, claro, yo supongo que os referís a Puigdemont.
Bueno,
claro.
ayer salió ahí en una especie de plasma por detrás de los de Junts y la verdad es que tiene un aspecto francamente mejorable.
Claro, tú ten en cuenta que de presidente pasó a fugado y ahora ha pasado a personaje de chiste.
Puigdemont, ¿verdad? ¿Este qué tiene en la cabeza? Un felpudo de Ikea. Bienvenido a la República Independiente de mi tierra. Que esa es otra. Qué pesado, independencia. Bueno, pues vete de casa de tus padres, pero déjanos en paz, ¿verdad? Puigdemont, que mi hija le ve por la tele y dice, mira, papá, el amigo de Doraemon se ha hecho mayor. Se parece a Nobita.
Qué mala leche.
Se parece a Nobita.
Es que se parece. Bueno, es que pierdes el prime time de la política y al final pues no te llaman ni para hacer de público. Es lo
sí,
que
otros perdedores fueron el Partido Popular y Ciudadanos, que ha pasado de ganar a ser una mera anécdota.
Bueno, es que Inés Arrimadas tiene muy claras las causas. Otra cosa es que se lo compren quienes son ya sus exvotantes.
Comparto con muchos catalanes constitucionalistas la sensación de tristeza porque hemos tenido la peor participación de la historia de la democracia en Cataluña.
Tú eres la mayor decepción que he tenido desde Superman 4.
Claro.
Ahí está.
Claro, es que, dicho sea de paso, votar lo que se dice votar, votó poca gente. La verdad es que no había muchas ganas de urnas. No,
¿votaste Expósito, como en Bilbao?
No, pero mira, me acerqué a un colegio electoral y claro, cuando vi a alguien que te abría la puerta como si entraras en la UCI, pues francamente era una sensación extrañita. Claro. Pero bueno, oye, lo que no sé es si votaron por correo algunos catalanes otrora importantes.
Sí, porque nada se sabe de cierta familia de apellido Pujol, cuyo patriarca no entendió ciertas cosas que contaban en el colegio.
Pujol, esconder las cosas está mal. Es como si en el cole te dan 5 piruletas para repartir con tus hermanos y luego llegas a casa y das solo 2. Pues hay que declarar todas las piruletas. Hay que repartir las piruletas entre todos los niños, pero sin chuparlas antes, porque eso está muy feo.
Berto lo dice muy bien.
Es genial.
Lo mismo ese día estaba otras cosas. Oye, igual ha votado por correo, no
pues
sé.
Sí. El que está encantado es el presidente que habla en tercera persona.
Claro, Pedro el Bello, Sánchez de apellido y amigo de Cataluña, pues ya lo sabéis, ¿no? Pues de toda la vida.
Cataluña tiene que hablar con Cataluña. Repito, Cataluña tiene que hablar con Cataluña.
¿Quién es?
Cataluña.
¿Qué vienes a buscar?
Cataluña.
Ya es tarde.
¿Por qué?
Porque ahora sí. soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete.
Mame Vizcaíno, lo has hecho muy bien.
Bueno, se ha hecho lo que se ha podido, pero, no, tú, pero yo le soy incomparable, ¿eh?
El otro es un desastre. Gracias, Mame.
Chao, Ángel, hasta luego. Adiós, adiós, John. Adiós.
Hasta luego.
Nos damos un paseo por las redes sociales. Comentáis la resaca, anda que no va a durar, de las elecciones en Cataluña, Necane.
Sí, Ángel, y nos dice, por ejemplo, Manu, que habrá que saber por qué se ha producido tanta abstención, más allá del COVID. Indica que la gente está cansada de la mala política. También escribe Isabel, me gustaría saber el número de contagiados o personas en cuarentena que se ha acercado a votar. ¿Hasta qué punto ha sido necesario montar toda esta pantomima? Y también escuchamos nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Otra vez el mismo día de la marmota. Otra vez tendremos que pasar 4 años igual. Estoy cansada de que los catalanes estemos siempre en boca de los demás. Estamos tirando lo que nos ha costado tanto. Y me duele decir esto.
Y también Eduardo nos dice que el 50% de la población de Cataluña que ha pasado de votar acaba de sentenciar otros 4 años de una mala economía y también ha condenado a una generación vulnerable que ve muy negro su futuro.
Tiempo de análisis esta noche, el día después, con Ignacio Camacho y con Miquel Jiménez a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y antes, en el tema del día vamos a salir a las calles de Barcelona, nos vamos a dar un paseo por el centro, hablaremos con hosteleros, comerciantes, floristerías, vecinos, guías, para que nos cuenten cuál es el día a día y los problemas de verdad, a partir de las 9, las 8 en Canarias. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensajito de Mutua.
Con la que está cayendo nos gustaría que nos pusieran las cosas más fáciles, pero mira, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es irse a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Una pregunta. ¿Línea Directa va a hacer algo por mi seguro de hogar?
Tranquilo. Línea Directa también te da las mismas ayudas en tu seguro de hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Esto es...
El Cascabel. Vuelve El Cascabel con el mejor análisis de la actualidad.
Se ha hablado poco.
Más secciones, más protagonistas y más puntos de vista.
Una visión completa del día.
Con los mejores especialistas en profundidad.
Desvélanos el secreto.
El Cascabel.
Nunca es tarde.
Con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche en 13.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Patricia, buenos días. Veo que le hace ilusión hablar con este programa, ¿verdad, señora?
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Mensaje sería. Nos están escribiendo los oyentes contándonos también lo que les ocurre a ellos.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve. con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes, en el que Sanidad ha notificado algo más de 30.000 nuevos contagios por COVID, con cifras de un fin de semana que nos deja 700 muertos más en España y una incidencia acumulada que baja poco a poco. 416 casos por 100.000 habitantes. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Esos 30.025 contagios representan la mitad de los registrados el pasado fin de semana y la incidencia acumulada está 250 casos por debajo de los que notificaba Sanidad el pasado lunes. Baja en todos los grupos de edad, aunque el director de alertas sanitarias está destacando que donde más se nota es en las residencias de mayores.
Vamos confirmando que la incidencia en los mayores de 65 que están residiendo en residencias de mayores es menor ya que la incidencia observada en los mayores de 65 que no están en residencias de mayores.
Es una prueba de que la vacunación está dando resultados positivos, aunque Fernando Simón cree que no hay por qué utilizar estadios o grandes superficies para seguir inmunizando a los españoles.
No creo que ahora mismo nadie en ningún momento tenga que plantear, con la información y con las dosis que se reciben actualmente, la posibilidad de vacunar en otros lugares que no sea el Sistema Nacional de Salud.
Continúa la rueda de prensa en la que Fernando Simón está reconociendo que la variante británica acabará siendo la mayoritaria en nuestro país, aunque no ha dicho cuándo, e insistía en que es pronto para confirmar que se mantenga en los próximos días ese descenso de fallecidos que este lunes se elevan a 702 y que suponen unos 200 menos que hace una semana. Hoy también hay, Ángel, más de 21.000 pacientes hospitalizados con COVID, que son un 16% de las camas y un 38% de UCI, un porcentaje que sigue siendo muy elevado, reconoce Fernando Simón, porque el descenso está siendo muy lento.
Galicia comenzará la desescalada el miércoles, momento en el que el comercio recuperará su horario, aunque deberá cerrar los fines de semana con un aforo del 50% como máximo. En Melilla la hostelería podrá abrir hasta las 7 de la tarde y Murcia ha autorizado la reapertura de terrazas y levanta el cierre perimetral en la capital y otros 17 municipios. Una semana después, el juez Luis Ángel Garrido, que ordenó la reapertura de la hostelería en el País Vasco, ha pedido perdón por decir aquello de que los epidemiólogos son médicos de cabecera, pero con un cursillo.
Quiero pedir perdón a través del mismo medio y programa en el que las pronuncie. Entiendo que los sanitarios epidemiólogos se hayan sentido ofendidos por una expresión desafortunada pronunciada en una tertulia radiofónica.
A esta hora estamos pendientes de la ejecutiva de Ciudadanos, reunida tras el descalabro sufrido en las elecciones de ayer en Cataluña. No se plantean ceses ni dimisiones y eso, que han pasado de ganar las elecciones en 2017 a ser la penúltima fuerza en el Parlamento catalán. Al otro lado, PSOE y Podemos ven reforzada su coalición de gobierno y Sánchez confía en estirar el efecto Illa a todo lo que pueda. Ricardo Rodríguez.
El plan de Pedro Sánchez pasa por mantener viva la llama del efecto Illa. Su laboratorio de ideas está en erosionar a una oposición debilitada tras ser arrollada por Vox. De la Ejecutiva Federal del PSOE, encabezada por Sánchez, ya ha salido el emplazamiento a PP y a Ciudadanos a la ruptura de sus acuerdos con los de Santiago Abascal aquí y allá, acusándoles incluso de poner en riesgo los fundamentos de la democracia. El 14 de febrero, como arma de desgaste, mientras los estrategas juegan a apuntalar la victoria de Salvador Illa, que se reivindica, toma la iniciativa porque la apuesta tendrá su continuidad en el tiempo, con la vista puesta ya en las futuras municipales. 1 millón de electores en su día en naranjas permanecieron este domingo en la abstención y los necesitaremos, avisan en la sala de máquinas de la Moncloa, que tacha de suicidio un tripartito PSC-Esquerra en Común.
Y 25 años después de su asesinato, el Tribunal Constitucional rinde homenaje a quien fuera su presidente, Francisco Tomasi Valiente. El actual responsable del alto tribunal, Juan José González Rivas, ha destacado su valía profesional y humana.
nombre del tribunal, nuestro testimonio de afecto, de reconocimiento a esa figura tan especial, tan sincera, que configura la imagen de un español íntegro.
Francisco Tomás y Valiente fue asesinado el 14 de febrero de 1996 por el etarra John Bienzobas. Le disparó 3 tiros a bocajarro en su despacho, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Como cada tarde echamos una mirada al exterior, nos vamos en primer lugar hasta Argentina, donde hoy tiene lugar la segunda jornada de la capilla ardiente del expresidente Carlos Menem, que murió ayer a los 90 años en Palermo. Corresponsal en Buenos Aires, Ernesto Coco, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. En estos momentos el féretro de Carlos Menem es trasladado al cementerio islámico de San Justo, donde también descansan los restos mortales de su hijo Carlos, muerto en accidente aéreo en 1995. El 2 veces presidente argentino y actualmente dueño de un escaño en el Senado, quien privatizara por más de 100.000 millones de dólares empresas estatales, abriéndole así puertas a empresas españolas, entre otras, ha sido despedido por todo el arco político, salvo por los dirigentes de la DAIA, ya que, dicen, nunca pagó por el ataque terrorista a la AMIA. Carlos Menem estaba ingresado desde el 25 de diciembre en un sanatorio porteño en coma inducido y en el momento de su muerte, su ex esposa Zulema Yoma le sostenía la mano.
Se fue en paz y acompañado por todo el amor que le tenemos y le vamos a tener. Se fue agarrado de la mano de mi mamá.
Con Carlos Menem se cierra un capítulo de quien le diera nombre, poco halagüeño, a una década en la República Argentina.
Y nos vamos a Bélgica, uno de los países donde se han prohibido los viajes no esenciales. La Unión Europea asegura que es importante tomar medidas frente al COVID, pero que no se puede prohibir la libertad de movimientos. Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, no le gustan a la Unión Europea las restricciones de los viajes, pero los países son tajantes en este asunto, ¿no?
Efectivamente, y tienen la competencia, no podemos olvidarlo, pero aquí en Bruselas hay cierto mosqueo con eso, porque si lo recordamos, Ángel, en las últimas semanas, por ejemplo, Alemania, pero también Bélgica, han prohibido lo que llaman ellos viajes no esenciales. En definitiva, por ejemplo, aquí, Ángel, es para evitar que muchos miles de universitarios hagan los viajes típicos de carnaval del fin de exámenes de ahora, que habitualmente se iban a esquiar a Francia o a Suiza. Es evidente que traten de impedirlo. La cuestión es que cualquier tipo de viaje ahora mismo a través de la Unión Europea, si tienes que salir de Bélgica, está prohibido, salvo que presentes una declaración jurada justificando que es un viaje esencial, indispensable, que tienes que hacerlo. Por lo tanto, la Unión Europea lo que ha venido a decir en las últimas horas es: entendemos todas las medidas, todas las restricciones que queréis poner para evitar la propagación del virus, pero no se puede limitar y no se puede prohibir la libertad de movimiento dentro de la Unión Europea, porque además una de las claves es que se tomen medidas restrictivas precisamente para eso, para que en la medida de lo posible todavía pueda haber cierto tráfico dentro de la Unión Europea, dentro de la complejidad del tiempo en el que estamos viviendo. Por lo tanto, ha sido un toque de atención por parte de la Unión Europea, y aquí en Bélgica ya estudian que esta prohibición se iba a alargar hasta el próximo mes de abril, pues quizá de cara a las próximas semanas se levante, ¿no?, esta prohibición, que para Bruselas no tiene mucho sentido.
Bueno, pues estaremos atentos. Gracias, Conce.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
No sé si se descartan o se despejan incógnitas sobre el futuro en Cataluña 24 horas después del cierre de los colegios electorales. Esquerra ha dicho esta mañana que descarta un tripartito con los socialistas de Salvador Illa. Veremos si es verdad o es un órdago a la grande. Al parecer, las aventuras secesionistas, el procés continúa por encima de la economía, eso es evidente. Ojo, porque la factura de estos últimos años es muy elevada. Y ahora en plena pandemia, pues claro, ya ni te cuento. Fuga de empresas, caída de riqueza, paro, deuda. Vamos a analizar cuál es ahora mismo la situación económica de Cataluña con datos. ¿Qué pueden suponer otros 4 años más con un gobierno independentista? Nuestro profesor de cabecera en La Linterna es Fernando Fernández, profesor habitual en e-University. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. ¿Cómo estás?
Oye, a bote pronto, ¿cómo reciben a por tu termómetro, los agentes económicos, los resultados electorales, Fernando.
Pues con una mezcla de agotamiento y de preocupación. Yo quizá la palabra que mejor puede describir la sensación en el mundo económico es de desistimiento, ¿no? Desistimiento significa que, visto que va a continuar, si me permite la expresión, la locura del procés durante mucho tiempo, quizá no sea el sitio, el clima más favorable a la inversión. Y esto se acaba notando de manera significativa en el crecimiento potencial en el empleo en Cataluña.
Claro. ¿Hay datos concretos de cuántas empresas han abandonado Cataluña desde el famoso 1 de octubre y, sobre todo, si alguna ha vuelto?
Bueno, hay datos indirectos, ¿no? Es difícil saber exactamente, ¿no? Tenemos grandes nombres que todos conocemos, que lo han anunciado públicamente, pero se estima en el entorno de las 7.000 las empresas que han abandonado Cataluña, y no hay ninguna que haya anunciado públicamente a la vuelta, y eso no parece significativo. Pero insisto, casi más importante que las empresas que se han ido son las empresas que han dejado de invertir. Las empresas que, aunque mantengan su sede social en Cataluña, aunque mantengan incluso alguna de sus instalaciones en Cataluña, los procesos de ampliación de fábricas o las nuevas líneas de producción o las nuevas innovaciones o nuevos desarrollos lo realizan fuera de Cataluña. ¿Por qué? Pues porque es en este clima de incertidumbre, en este clima de agitación política, en este clima en el que además se amenaza con unas políticas económicas claramente lesivas para la iniciativa privada y para el crecimiento económico, pues lo normal es invertir fuera, ¿no? Es lo que haría cualquier empresario razonable.
Te iba a preguntar, un empresario, un inversor, ¿qué busca? ¿O qué busca más? ¿Confianza o seguridad jurídica?
Bueno, busca las dos, es que una sin la otra no existe. Busca fundamentalmente seguridad jurídica y quiere decir que pueda hacer, por decirlo en palabras muy sencillas, que pueda calcular sus costes y beneficios sin sorpresas regulatorias, sin sorpresas políticas, sin que el boletín oficial de la comunidad, en este caso que estamos hablando de Cataluña, le cambie radicalmente su cuenta de resultados, bien porque le aparece un impuesto nuevo o porque cambia las condiciones laborales, o porque se establecen unas restricciones de movilidad o unas restricciones técnicas o sanitarias diferentes, ¿no? En ese sentido, lo más importante, digo, es la seguridad jurídica y la confianza. ¿Por qué? Porque la confianza es fundamental para que el consumidor tenga confianza, para que compre, para que salga de su casa y compre. Y en estas circunstancias, ninguna de las dos, ni la confianza ni la seguridad jurídica, parece que sean las virtudes fundamentales del famoso seny catalán estos días, ¿no?
Vamos con datos a modo de termómetros, Fernando. El Producto Interior Bruto, el PIB. Madrid adelantó a Cataluña en 2018, sigue siendo Madrid la economía líder de España cuando Cataluña lo fue históricamente. ¿En términos de riqueza por habitante también?
Claro, y esto es quizá lo más significativo. Para que nos hagamos una idea, hoy en día la renta per cápita en Madrid es el 15% por encima de la renta per cápita en Cataluña. En Madrid estamos hablando de unos 35.913 euros de renta per cápita, en Cataluña 31.119. Pero lo que es más significativo es que en Cataluña hoy la renta per cápita está por debajo de la media europea. Una región que era líder en renta per cápita en Europa se ha convertido, por obra y gracia del procés o por obra y gracia del nacionalismo, porque esto empieza antes, ¿eh? Para ponerte un ejemplo, en el año 1980, la renta per cápita en Cataluña era el 25% más alta que la de Madrid. O dicho en otras palabras, desde que empieza el proceso autonómico, desde que los catalanes son dueños de su gestión política y económica, digamos que no lo hace muy bien. Eran cuando, bajo los años de la oprobiosa dictadura centralista, tenía una renta per cápita que era el 25% más alta que Madrid, la capital de ese famoso imperio centralista. Hoy, después de 40 años de gestión propia de sus recursos, de gestión política y económica de la autonomía, tiene un 15% de renta per cápita inferior. No se puede decir que hayan hecho un buen negocio los catalanes, desde el punto de vista económico, con la gestión de sus propios recursos.
La deuda. En Cataluña, el 36% del PIB, 10 puntos más que la media nacional. ¿Cuánto debe Madrid, por ejemplo?
Bueno, Madrid debe menos de la mitad de lo que debe Cataluña. Cataluña debe 78.292 millones y Madrid debe 31.000, fíjate que tengo la cifra exacta, lo acabo de contar ahora, 31.000, no me acuerdo.
31.000
millones. 31.000 millones, menos de la mitad. Pero otra vez, lo significativo es el crecimiento de la deuda. Y recordemos que la deuda pública se justifica en Cataluña con un sistema fiscal lesivo, ¿te acuerdas? El famoso España nos roba con un sistema fiscal desfavorable y que les obliga a financiarse. Nada más lejos de la verdad. Recordemos el famoso Sudoku del Solves cuando era ministro de Hacienda, que fue el último esquema de financiación autonómica que se puso en marcha. Se hizo precisamente para favorecer a Cataluña, se hizo a petición de Cataluña y con un sistema, con unas fórmulas, para entendernos, de reparto, que para todos los observadores independientes favorecían claramente a Cataluña. Es decir, así como quizá en Valencia se puede argumentar que el sistema fiscal, el sistema autonómico les desfavorece y que en cierta medida les empuja a un cierto déficit, en el caso que tenemos todo lo contrario. Con un sistema fiscal que les favorece, aún así, su nivel de endeudamiento está muy por encima de la media nacional y crece a un ritmo muy superior al de la media nacional.
Y la última, apuntabas aquel famoso España no roba, cuando resulta que el que robaba es el que tiene la pasta en Andorra. En fin, la inversión extranjera en Cataluña está en mínimos, pero sin embargo aumenta la de los presupuestos generales del Estado.
Bueno, pero porque en fin, tenemos un gobierno que ha decidido comprar votos en Cataluña, perdona que lo diga así de claro ya después del proceso electoral, ¿no? Acuérdate que una de las grandes reivindicaciones del Estatut era que se fijase por ley un porcentaje de participación de Cataluña en la inversión pública, una cosa que no existe en ninguna otra constitución de ningún país y que no tiene ningún sentido económico. Esto es como decir que una determinada región tiene derecho a un porcentaje de inversión pública permanente al margen de cualquier otra consideración, cuando la inversión pública tiene dos objetivos fundamentales: estabilizar el ciclo económico, es decir, cuando una región va peor, normalmente se invierte más allí para compensar la caída de la demanda privada, y por otra parte, inversiones estratégicas que vertebran el territorio. Estoy pensando en comunicaciones o en redes digitales, ¿no? Todo eso es independiente del porcentaje del PIB o del porcentaje de población. Claramente Cataluña ha sido beneficiada. No nos olvidemos, por otro lado, Ángel, que Cataluña, los partidos nacionalistas catalanes han apoyado prácticamente en casi todos los años desde que existe democracia el presupuesto nacional. Es decir, el presupuesto del gobierno de España, al final, el presupuesto del Reino de España, se ha aprobado con el voto de Cataluña. Es decir, si no son capaces de ellos que votan y que definen el presupuesto de beneficiarse de él, hombre, pues entonces es doblemente absurdo.
Pues menudo panorama. Nos quedan cuatro añitos, cuanto menos. Fernando Fernández, profesor de Economía. Gracias.
A ti.
Gracias. Chao, Fernando.
Chao.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Les quiero anunciar que me presentaré a la investidura presidente de la Generalitat.
Elecciones en Cataluña. ¿Usted qué titular le pondría a todo esto? Ruina procesista, trauma pandémico, recuperación del voto del Partido Socialista. Mire, Cataluña sigue en el mismo bucle y puede que un poquito peor.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Comparto con muchos catalanes constitucionalistas la sensación de tristeza.
Es decir, ha ganado Salvador Illa, sí, pero no ha derrotado el independentismo.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Son tiempos de grandes cambios para las empresas y ahora más que nunca, tener la información y el asesoramiento adecuado es clave para poder convertirse en una empresa 2025. Precisamente para conseguirlo, Ibercaja ha desarrollado una herramienta de diagnóstico empresarial con la que puedes conocer el estado actual de tu negocio. Además, recibirás una evaluación con las indicaciones necesarias para mejorar y convertir tu empresa en una del futuro. Y sobre todo, con futuro. De hecho, con solo entrar en ibercaja.es/empresas, tener los resultados y el acompañamiento futuro de un asesor es cuestión de minutos. Está claro que los nuevos tiempos necesitan nuevas soluciones y que Ibercaja, el banco del vamos, las tiene.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 60% de descuento en una selección de artículos de marcas de deportes como Mountain Pro, Columbia, Salomon, Helly Hansen y muchas más. Así son las ofertas límite, solo del 11 al 17 de febrero. En El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
A ver, Lo quiero con un estilo rompedor, lo último en tecnología y una oferta exclusiva.
¿Por qué le hablas al espejo?
Nada, estoy practicando.
Prepárate para los 7 días Juke. Tu misión, aprovechar las condiciones exclusivas en tu Nissan Juke. Solo del 18 al 26 de febrero en tu concesionario Nissan. Reserva tu cita ahora en nissan.es.
Esto es...
El Cascabel. Vuelve El Cascabel con el mejor análisis de la actualidad.
Se ha hablado poco. Más secciones, más protagonistas y más puntos de vista.
Una visión completa del día.
Con los mejores especialistas en profundidad. Desvélanos el secreto.
El Cascabel.
Nunca es tarde.
Con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche en 13.
Ya. La COPE. A la vuelta de tu esquina.
Expósito.
La linterna.